actividad.
Ahí va. La Vaca es una colecta de recursos, es una cooperativa de trabajo, es una página web, un periódico mensual, una editorial, una cátedra, un bar. Es lo que necesitamos crear para ganarnos la vida y perdernos la obediencia de vida. La Vaca es comunicación, ida y vuelta. Ahí va. Decimo, no te calles. Decimo, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimo para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. Ahí va.
Hay gente que cree que hicimos la cooperativa de trabajo La Vaca por razones periodísticas, editoriales o profesionales, o éticas o estéticas. Todo eso puede ser, pero la verdad de la historia es que fue debido a una razón postural. Nunca quisimos escribir de rodillas, ni andar haciendo flexiones, como pasa en las empresas periodísticas convencionales. Eso es muy desagradable, genera dolores de huesos, de articulaciones, mala irrigación sanguínea al cerebro, mal funcionamiento del corazón. O sea que no sé si lo que hacemos es ideológico, pero seguro que es kinesiológico. No andamos de rodillas por prescripción médica. Y una vez por semana pronunciamos dos palabras. Decimos.
Cooperativa La Vaca. Transmisión en directo de ideas que laten. De latidos que idean una vida que valga la alegría, no la pena. Decimo.
Estamos en Decimú y te quiero proponer que escuchemos a un muchacho de 20 y pico de años.
Desde que desde el 20 de diciembre, la gran poblada que hubo en la toda la Argentina, los niveles de conflicto han aumentado en cantidad y en calidad. Creemos que ahí, bueno, hasta ahora, antes del 20 de diciembre, venían peleando varios sectores, pero sobre todo eran los desocupados que iban llevando la lucha en la primera plana. Y hoy, bueno, nos encontramos prácticamente todos los sectores involucrados en esta movilización, y que bueno, el tema es ahora cómo se pueden ir coordinando estas luchas para que vayan siendo mucho más fuertes.
Ese chico era Darío Santillán. El momento en el que está hablando esa declaración fue poco antes del 26 de junio del 2002, cuando ocurrió esto otro que vamos a escuchar ahora.
La policía le comenzó a disparar.
Gases, disparos de balas de goma, piedras que vuelan.
Esta situación se ha descontrolado.
Tremendo lo que está ocurriendo.
Grandes enfrentamientos en la zona. La policía dispara contra los piqueteros. Estos están retrocediendo hacia el puente. La situación está completamente fuera de control.
Era impresionante la forma de tirar que había.
De todos lados venían los disparos. Del costado, de abajo, de arriba, de...
Decían esas películas de acción, esas películas del cine americano, cuando atacan los indios, se defienden los blancos, así.
Veíamos como los plomos nos pasaban, ¿no? Y creo que teníamos centímetros del piso. Y bueno, en un momento el tipo deja de disparar porque empieza a cargar y ahí salimos los tres.
Tremenda cantidad de gases ha lanzado la policía. Pero no ha tenido más remedio. Esta es la verdad.
Esa es la verdad. Así hablan los movileros en este raro país llamado la Argentina. ¿Qué son estos sonidos que acabamos de escuchar? Parte de ellos son de la película La crisis causó dos nuevas muertes. Es una película, un documental, que filmó Patricio Escobar con Damián Finbard. Y tenemos la suerte de que Patricio nos esté acompañando hoy aquí en Decimú para charlar y para ir escuchando también la película, a 7 años ya, de aquella masacre en Puente Pueyrredón, que a la vez de significar una especie de, para mí, ¿no?, de intención de parar a los movimientos sociales, el reclamo de los desocupados, que como decía Darío, lo escuchábamos recién, era puro sentido común y legitimidad. Pero claro, aquella represión paró eso y además dejó visible una cantidad de cuestiones relacionadas con los medios. Entonces, Patricio, te quería preguntar esto. ¿Por qué ese título del documental que ustedes filmaron?
Mirá, en realidad empezó el documental, nosotros lo empezamos en el 2003 y no teníamos título, sabíamos lo que queríamos hacer, pero no teníamos un título claro. Y el título surgió a partir del trabajo de producción, de filmar y de entrevistar. Nos dimos cuenta que mientras entrevistábamos había un personaje que se transformaba en personaje principal y era el título. Nos parecía muy loco cuando veíamos todo lo que veníamos filmando, que aparecía siempre el diario en la mesa y era el título donde todo se centraba la atención.
Ahí entonces revelemos el misterio. La crisis causó dos nuevas muertes, fue el título con que Clarín, claro, publicó la noticia el día siguiente.
Claro.
¿Cuál era la sorpresa para vos?
La sorpresa en principio fue para yo creo que fue para todos, con el momento del otro día vimos el diario, ¿no? Que estamos más o menos metidos en el tema y veíamos por televisión lo que había pasado, y al otro día el diario más vendido en Argentina saca ese título. Eso fue para mí algo impactante. Y después, cuando estábamos haciendo el documental y lo llevamos a todos entrevistados a ese título, a los mismos entrevistados decían también que le parecía algo inverosímil, o sea que no podía ser, con todo lo que había pasado, que hayan puesto un título como semejante. Muy claro y pensado, ¿no? Yo creo que sí, que fue. Creo que no, tenemos la certeza de que fue así. En algún momento, si bien empezamos con que. El que editó ese título tenía una imaginación, una gran imaginación sobre de cómo podía llegar a traer la atención, o lo que fue realmente una manipulación de información, o sea, de querer mostrar algo que no era.
Claro, porque imaginen ustedes, si decimos la crisis causó dos nuevas muertes, uno podría estar hablando, por ejemplo, de una epidemia.
Claro.
O sea, es como un desplazamiento de la oración.
Se cambiaba la atención de donde tenía que ponerse, ¿no? Y también se cambiaba de sentido. ¿Qué pasa? También pasaba lo mismo con las fotos. O sea, nosotros teníamos el imaginario de que tenían la mayor cantidad de población que consume los medios de comunicación masivos, que era que Clarín había ocultado fotos. Y en realidad, cuando uno va al diario de ese día, o sea, del 27, el día siguiente, se ve que están las fotos de lo que había pasado en la estación. Lo que pasa es que está cambiada de sentido.
Describime las fotos.
Las fotos son lo que pasa en la estación de tren de Avellaneda, que es cuando se viene la represión, se vienen replegando los chicos del MTD y todos los que estaban ahí en ese momento. Y Darío entra a la estación a tratar de socorrer a Maxi, que lo había visto desangrado, que Maxi fue el que recibió una bala de plomo en las inmediaciones de lo que es ahora Carrefour, digamos, ¿no? Estando ahí, entra la policía a la estación, da la voz de alto o que se vayan, y cuando Darío sale corriendo, le pega un tiro por la espalda. Maxi llega a la estación y se cae. Y Darío va a socorrerlo. Ahí había muchos camarógrafos y fotógrafos. En realidad había un camarógrafo, que era Canal 7, que entra ya cuando suena el disparo de que mata a Darío. El camarógrafo de Canal 7 está entrando, o sea, no tiene la imagen del disparo. Y los fotógrafos que tienen las mejores imágenes, uno es Kowalewski, Sergio Kowalewski, que era freelance, que trabajaba para Las Madres, y lo que tenía, yo creo que fue la mejor secuencia, que la que vimos, fue la de Pepe Mateos. ¿Por qué digo de lo que vimos? Porque nosotros hicimos una entrevista con todos los fotógrafos que estuvieron ese día ahí, en ese momento. Ahí está Pepe Mateo, Sergio Kowalewski, y había fotógrafos independientes, y también estaba un chico, Espinosa, Mariano Espinosa, que trabajaba para una agencia de noticias. El que mejor tenía la secuencia y mejor posicionado estaba era Pepe Mateos, que era el fotógrafo de Clarín.
¿De Clarín?
Claro.
O sea que Clarín tenía la mejor secuencia
fotográfica. Claro, entonces, ¿qué pasa ahí? Tiene la mejor secuencia fotográfica. Y volviendo a lo que yo decía antes, que cambian en sentido, era, si vos tenés una secuencia fotográfica, imagínense en los que están escuchando, ¿no? Que tienen 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? La foto número 1, la foto número 2, después la número 2 sigue la número 3, y después la número 3 sigue la número 4. ¿Qué pasa ahí? Si nosotros cambiamos eso y publicamos la 1, la 4 y la 2, cambiamos el orden, cambia el sentido de lo que uno está viendo. Y también, al poner ese título, como que se perdía un poco de vista qué era lo que había pasado realmente, ¿no?
Tal cual. En un rato vamos a tratar de ubicarnos en aquel momento, en aquella época de la historia, de lo que ya es la historia argentina. Pero ya que Patricio estaba comentando este tema del orden de las fotos y del sentido de las fotos que se eligieron, me gustaría que escuchemos uno de los testimonios que están justamente en el documental La crisis causó dos nuevas muertes, que es el del jefe de fotografía de Clarín, el señor
Goldberg,
Diego Goldberg, que explica así cómo fue que eligieron las fotos.
Si bien enseguida vimos que lo central era la estación. La central era el momento de lo que fue etapa, eso bien seguida. Lo que no... Nos faltó cierta frialdad ahí, para mí me faltó frialdad para analizarlo cómo había sido, ¿no? Mira, de todo lo que había, si vos te pones a mirar de las cosas que había, me parecía que estaba, bueno, el hecho del muerto, estaba el policía con el... daba a entender de que la represión era policial, están estos que se van para atrás, que después está toda la historia de lo que sucede atrás, está este que, qué sé yo, tiene un poco de misterio además la foto, ¿no? Ya desde el punto de vista estrictamente fotográfico, no ni político ni información, tiene una fuerza del movimiento, de una escena de mucha acción que me parecía que era muy atractivo.
Bueno, ahí aparece una idea sobre lo efectivo, sobre una foto con mucho misterio. Clarín también tiene mucho misterio, vamos a reconocerlo. ¿Qué te pareció esa declaración cuando vos estabas realizando el documental y alguien te habla así?
No, hubo... Mientras hacíamos las entrevistas, hubo varias entrevistas que nos sorprendieron, digamos. Sobre todo cuando poníamos el diario sobre la mesa, ¿no? ¿Qué pasó ahí? La verdad que nos sorprendimos, éramos tres. Estaba camarógrafo y dos, o sea, estaba Marcel, que trabajó también la parte periodística, y yo. Nos sorprendimos por lo que nos estaba diciendo y nos sorprendíamos también porque previamente nosotros habíamos hecho la entrevista a Pepe Mateos. Y Pepe Mateos nos había mostrado todas las fotos que había sacado y nos había mostrado una foto que para él tendría que haber sido la tapa. Que es una foto, gatilló un poquito antes de lo que, o sea, un poquito después de lo que salió de la tapa de Clarín, que es Franchotti con el arma levantada apuntando a Darío. Entonces, como que...
La también, foto del crimen.
Claro, era, o sea, faltaba el disparo. O sea, faltaba la foto siguiente que era el disparo. Y nos sorprendió también que Goldberg nos dé esa explicación estética, ¿no? ¿No? O sea, no es lo mismo poner a alguien, a un policía que está apuntando a lo que va a hacer, lo que va a
disparar. Que esa foto con misterio de la
claro,
que habla
que una Goldberg. Foto con misterio que justamente lo que hace es dispersar un poco lo que está pasando, un poco en comparación con el título también, ¿no? De no decir realmente que fue la policía quien mató a Darío y Maxi, a esos dos muertos que decían ellos.
De lo que estamos hablando con Patricio Escobar es de los crímenes en la Argentina, de la represión que ha ocurrido en tantos momentos cruciales de la historia y del modo en el que los medios convencionales, grandes medios, o llamalos como te guste más, tratan de formatear las cabezas de las personas y hasta las miradas de las personas. En un ratito volvemos para seguir hablando de todo este tema.
infolavaca@yahoo.com.ar.
Ahí viene Cecilia Payés de Imperio Diablo y Semillas de Jolgorio con su música para borrar las fronteras.
Se transpira la vida bailando, nos acerca, nos impregna de su poder sagrado, reinventa la raíz del futuro. La música es acción directa, espiritual y rebelde. Es también una forma de cambiar el mundo.
Cosmovisión de la Pacha que resuena en tu pecho.
La música del universo busca ser expresada, busca una grieta donde recrearse. Abre esta y otras realidades. Caminás por el pasto sin dueño cuando te llega a lo más hondo. Construís visiones. Te convertís en música. En música. Hoy nos va a acompañar una guerrillera de guitarra y flores en el pelo.
Violeta Parra, la de corazón rebelde y poesía infinita.
Para olvidarme de ti, voy a cultivar la tierra.
Un mundo demasiado injusto y doloroso. Un Chile de sangre teñido. Violeta no se podía quedar tranquila y no se podía quedar callada.
Nos queda su denuncia encendida y su esencia plenamente viva en una música que viaje definitivamente más allá. Con ustedes entonces, Violeta Parra y La Jardinera.
Para mi tristeza, violeta azul, clavelina roja para mi pasión. Y para saber si me corresponde, desojo un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Creciendo irán poco a poco los alegres pensamientos. Cuando ya estén florecidos, irá lejos tu recuerdo. De la flor de la amapola seré su mejor amiga. La pondré bajo la almohada para dormirme.
www.lavaca.org.
Decimu, como se te cante, como te salga, como puedas. Decimu, para que escuchen los que te dicen, vos no digas ni mu. www.lavaca.org, nuestra casa en la web. Visítanos. www.lavaca.org. Encontrate con nosotros en la web y léenos y escuchanos cuando tengas tiempo y ganas.
¿Y cómo puede ser que yo no haya dicho ni mu?
Seguimos en Decimú, estamos hablando del aniversario que se está por cumplir en unos días, el séptimo aniversario de lo que todos hemos llamado la masacre de Puente Pueyrredón, y lo estamos contando junto con Patricio Escobar a partir de su documental La crisis causó dos nuevas muertes, que es un documental donde a la vez que podés ver cómo fue aquella represión y cómo fue aquella matanza, se puede ver también cómo el propio título del documental refleja al título del diario Clarín del día siguiente, que al plantear a la crisis como la causante de las muertes, como si se tratara de un fenómeno casi de la naturaleza, está distorsionando la verdad. Y ese es el eje que Patricio con sus compañeros pusieron en este documental, que nos parece que es muy lindo que lo busques. Después ya te vamos a contar cómo hacerlo. Mientras tanto, a ver, Patricio, ¿cómo ubicarías a un chico joven sobre cómo era la época en la que ocurrió Puente Pueyrredón?
Después de tanto, o sea, no pasó tanto, ¿no? Pero pasaron un montón de cosas a la vez.
El presidente era Duhalde, voy tirando algunas pistas.
El presidente era Duhalde y los movimientos piqueteros tenían una presencia muy importante en Argentina. Y sobre todo en esa época estaban haciendo mucho trabajo territorial muy interesante también, ¿no?
Que es otra cosa que los medios ocultaron.
Obviamente, eso siempre para los medios de comunicación hasta Avellaneda, o sea, lo que fue la masacre de Avellaneda, no existía ni el MTD, ni el MTR, o sea, no existía nada. Lo único que existían era un poco el FTV, que era el de Delía, y la CCC. Como que en ese momento se encontraron con una cantidad de siglas, pero que a su vez, detrás de todo eso, había una construcción barrial en los barrios, sobre todo en Florencio Varela, en toda la parte sur de conurbano. Por eso la represión fue tan fuerte en el sur, digamos. Porque recordemos que para el chico que estamos hablando, de que ese día lo que se cortaba eran todos los accesos a la capital. Y lo que hace el Estado es poner toda la fuerza represiva en todos los cortes, y donde hubo bala de goma y bala de plomo fue en el Puente Pueyrredón. No, yo creo que no fue al azar haber tomado zona sur, donde las fuerzas represivas tuvieron todas. O sea, estuvo la Policía Federal, estuvo la bonaerense, estuvo la Gendarmería, todos.
Y te propongo recordar algo también, Patricio, que es lo siguiente. Veníamos de toda la década de los 90 con el menemismo, las privatizaciones, la extranjerización de la economía y el proceso de desocupación masiva que, a lo largo del periodo de la Rúa, obviamente no hizo más que agravarse. El 19 y 20 de diciembre de 2001, con el estallido que provocó justamente la caída del gobierno de la Rúa, y esta masividad de la desocupación con millones de personas en la calle, organizando estos movimientos que, como bien dice Patricio, ya no tenían al Estado ni la salud ni la educación como puntos en los cuales aferrarse, y por eso iban armando sus propios proyectos territoriales de salud, de educación, proyectos productivos y demás, como un modo de generar vida sin depender de un Estado que se derretía como un helado. De todo eso es de lo que estamos hablando, y por eso aquella voz de ese chico de veintipico de años, ese Darío Santillán, que con Maximiliano Costecchi fueron las dos muertes que causó la crisis, según diría el diario Clarín, lo que eran justamente, su trabajo era el territorial, se lo llamaba piqueteros, porque también pasa esto, Patricio, cuando una persona sale a defender sus derechos, se convierte en una persona mala, piquetera, agresiva, que corta la ruta e impide los derechos de los demás. Es como que salir a defender tus derechos a la calle es criminalizado.
Sí, sobre todo cuando lo que vos salís a reclamar es algo que va en contra de los intereses de lo que están, en este caso, lo que son los medios de comunicación, ¿no? Lo que van a difundir esa noticia.
Escuchemos justamente los medios de comunicación cómo plantearon lo que estaba ocurriendo con absoluta objetividad.
Vamos a darle a ustedes un panorama total de lo ocurrido hoy, con la máxima objetividad, con la objetividad de una cámara.
La primera línea de la gente que se enfrenta con la policía son encapuchados, sí, son encapuchados con palos. Exactamente, los mismos que el 19 de diciembre y el 20 causaron destrozos en la ciudad. Bueno, ¿quiénes les paga esta gente?
Estamos en pleno lugar donde se produjeron los incidentes, donde hubo 2 muertos, donde hubo cerca de 90 heridos, muchos de esos ubicados en el hospital Fiorito, algunos heridos de bala, mientras eran observados por la imagen de Nuestra Señora de Luján, ¿no?
Hemos entrado en una zona metafísica. Nuestra Señora de Luján, observando todo esto, según el movilero, que yo tengo un problema, Patricio, que es que no miro televisión casi, con lo cual desconozco a estos señores.
No, bueno, ese era la PUE, y si no sé si le causó gracia esto, entrar en este estado en que estamos ahora, sería mucho más gracioso verlo en la película, porque está mostrando una virgencita de Luján que estaba ahí en el puente Pueyrredón, ¿no? Unos azulejos.
Pero en serio que propone un problema metafísico. Yo tengo muchos amigos curas, católicos, entrevistados cantidad de gente, soy medio hereje, ¿qué le van a hacer? Me han perdonado, me dicen. Pero realmente plantear que la Virgen de Luján nos observa y que esto sea lo que dice un periodista por televisión el día que hay una matanza es deslumbrante.
Sí, sí. A veces muchos se le echan la culpa al vivo, que están en vivo, que se dicen cosas que no tendrían que haber dicho. No, bueno, pero en ese momento la PEU estaba mostrando cantos rodados, piedritas, tuercas. O sea, estaba mostrando todo lo que sería para ellos el armamento de los piqueteros, ¿no? Cuando del otro lado había bala de plomo. Entonces, lo que tratamos de demostrar ahí es cómo todos los medios de comunicación, o sea, sobre todo la televisión y la radio en ese día, que son la primera información que a uno le llega, manipularon lo que era lo que se llama criminalización de la protesta. O sea, echarle toda la culpa a los movimientos piqueteros como si fueran armados y estuvieran en una pelea de igual a igual con la fuerza represiva. Y la represión a veces así como se pasó en ese puente Pueyrredón, que fue la bala de plomo, pero lo que hace Clarín y lo que hacen los medios de comunicación también es represión. O sea, no es necesario que te peguen un palo en la cabeza para reprimir, sino que también culturalmente y de otras formas también hay represión, digamos.
Hay algunos de los testimonios de los fotógrafos en el documental La crisis causó 2 nuevas muertes que son muy ilustrativos sobre otro tema, que es la impunidad.
Si bien uno ya venía en una situación de represión feroz, lo de encontrarse con el cuerpo de Maximiliano, encontrarse con Darío tirado y ya este pelotón caminando con tanta soltura, ¿no? Que yo me permitía hacerle fotos a cada uno en la cara y nadie te decía nada. Los movimientos de este policía acomodando el cuerpo sin una gota de nerviosismo. Lo acomodaba como si supiera para qué, cuál es el motivo. Bueno, esto fue muy fuerte, es muy fuerte.
Información de último momento, habría 2 muertos por la represión policial a piqueteros en Puente Pueyrredón.
Hay 2 muertos.
2 muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el puente Pueyrredón. Tienen entre 20 y 25 años. Además, hay 4 heridos graves que están internados. No se ha podido confirmar.
¿Qué pasaba ahí, Patricio? ¿Se empezaba a desbordar, la verdad?
No, claro. Y sobre todo lo que dice ahí, que estaba hablando al principio, era Pablo Ferraro, que trabajaba para Argentina Arde como fotógrafo. Y esa impunidad, ¿no? Había muchos fotógrafos, muchas cámaras en ese momento, y los tipos se movían realmente, como dice él, uno cuando ve los archivos y cuando ve la película, tratamos de reflejar eso, ¿no? La impunidad que tenían en ese momento Franchotti y el pelotón de fusilamiento, también, que es como que se le llama. Y un poco ahí es impunidad, nosotros la pensamos como algo de tener un aval, ¿no? Del Estado. Que en ese momento estaba Dualde, estaba Aníbal Fernández, estaba Juanjo Álvarez, estaban todos los que siguen ahora, estaban en ese momento en el gobierno. Y para nosotros hubo ahí un aval, para nosotros y para todos los compañeros de Darío y Maxi, hubo un aval, digamos, del Estado donde había que meter bala. Y un poco también pasaba con el periodismo. ¿Qué pasa? Cuando se empieza a develar un poco todo esto y cuando empiezan a aparecer las fotos de Sergio Kovaleski, cuando se empieza a demostrar claramente que había sido la policía quien había matado a los piqueteros y no ese discurso medio tirado de los pelos del gobierno que se había matado entre ellos, un poco lo que estaba pasando ahí es empezar a echarle la culpa a un loco. Que era Franchotti, ¿no? Que estaba loco, que se había sacado, que estaba pasado de merca, o bueno, que puede ser, pero no solamente un loco pasado de merca puede hacer eso, si no tenés un poder atrás que te avala todo lo que estás haciendo, ¿no? Perfecto. Porque no era él solo, hubo muchos, estuvo Leiva por el lado de Mitre. O sea, por un lado iba por Pavón, iba matando gente, Franchotti y su gente, y por Mitre estaba matando gente Leiva.
Todos los movileros siempre dicen, hay balas de goma.
De goma.
Siempre usan la palabra balas de goma, especialmente como si uno pudiera ir detectándolas.
Bueno, eso es un poco lo que discutíamos con Blanc, con Julio Blanc, ¿no? O sea, cuando yo le digo que...
Estamos hablando del jefe de reacción.
El jefe de reacción de Clarín, que donde nosotros lo vamos a entrevistar, y le preguntamos si por qué habían puesto ese título, y él dice que no tenían chequeado bien quién había disparado. Pero nosotros le dijimos, o sea, desde la semana trágica hasta ahora, siempre las balas vienen de un solo lado, y sobre todo en este tipo de casos, ¿no? O sea, tienen que tener un poco también de cultura y de ideología a cuestas para llevar adelante ese tipo de noticias. Y ellos querían ver hasta qué punto tenían chequeado eso. Yo creo que no fue una equivocación. O sea, lo tenían chequeado muy bien de dónde venía la bala.
Lo tenían chequeado muy bien, nos cuenta Patricio, y en un rato vamos a seguir conversando sobre quién denunció en aquel momento un golpe de Estado y cómo fue que aquel momento determinó mucho de la historia posterior de la Argentina.
Acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Preguntá, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón.